Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast favorito de los gatos, el podcast que evidentemente no es cultural.
Ah, ya, te pones así.
Me tengo que poner así, pues, Hugo, ¿no? O sea, que ¿cuál es el podcast? Oye,
si nosotros hemos hecho nuestros propios premios, ellos también tienen la libertad de hacer sus propios
Pero,
premios.
Pero ojo, ¿no? Yo siempre creo que los premios que se definen por votación de la gente por internet... Ya, bueno, pues, ¿no? Igual, ya, nosotros nos hemos despachado también contra los premios Luces tantas veces, tío, que era ilógico que...
Sería iluso
pensar que eventualmente te pondría a nominar.
Yo no tuve nominación, el descaro, ¿sabes lo que te digo?
Este programa es para hablar de las vacunas, mi querido Goles.
Obvio. O sea, lo importante queda claro que no son los premios Luces, sino son las vacunas que van a llegar, están llegando, están ahí, están cruzando las Filipinas, están cerca, hay un cronograma, no hay un cronograma, se ha pagado de más, se ha pagado menos, se ha pagado un montón. Uh-huh. ¿Cuándo llegan? ¿Medio millón? Y de ahí van llegando en marzo, en abril, en junio, o simplemente llega ahorita y si no llega hasta octubre. ¿Qué está pasando, Charlie? Necesito información.
Parece ¿sí que no? En el Sur Chico ya encontraron la cura, Hugo. Ya en el Sur Chico ya están vacunados. Porque lo que he visto, claro. Lo que he visto este fin de semana, lo que se ha visto ya en stories, en videos que se han filtrado, ya en el Sur Chico ya encontraron la cura. Nosotros huevones, que estamos acá, pues, ¿no? Esperando, cuidándonos en casa, ¿no?
Ellos mala nuestra la esperar, cura. De esperar a Macetti. Parece que el Sur Chico simplemente, ¿no? Parece que son proempresa y la misma empresa parece que ha negociado de frente con AstraZeneca o con Pfizer y se ha traído un lote directamente a Punta Hermosa. ¿No?
Tal cual, una cosa increíble. Pero para ver un poco de los negociados, de cuánto costó, cuánto va a costar, alcanzará o no alcanzará. Está con nosotros una persona que está investigando este caso, que ha estado siguiendo el caso de la compra de las vacunas. Ella trabaja en un medio muy importante, en uno de los medios más prestigiosos en general del Perú. Nosotros particularmente no confiamos en ninguno, pero ella está acá para darnos su versión. Está con nosotros, ya la conocen, ya está en Moloco Podcast, además.
Así es.
¿No? Alessandra Ampuero estaba con nosotros, ahora está de nuevo. Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chicos? Después de un año, literalmente, de un año.
¿Te molestaron las chapas que te pusieron?
No, me da mucha risa. Hasta ahorita las recuerdo con mucho cariño.
Está bien. Igual yo diría, Ale, yo destruí a Mijael. Bueno, ahí está. Muchas gracias por venir aquí a Moloco, por favor.
Despáchate. Muchas gracias, chicos. Claro, sí, hablar sobre la compra estatal, ¿no? De las vacunas, que eso es lo más ahorita, el tema prioritario del país. O sea, ya se ha hecho una compra, igual es bueno, ¿no? Que se haya oficializado la compra de un par de vacunas. Uh-huh. El Perú ya estaba con este agotamiento pandémico de tanta noticia mala, y creo que de todas maneras nos ha dado un respiro, pero igual no es sinónimo de que pase lo que ustedes han dicho, ¿no? Como en Asia, que la gente está como loca. También hace poco estaba en Miraflores, en Larcomar, y la gente estaba como descarriada totalmente. Entonces, eso viene después de la noticia de las vacunas y creo que no está bien.
Sí, yo la primera pregunta que tendría que hacerte es, ¿qué tan cierto está en todos esos dimes y diretes de Vizcarra que justo ya iba a comprar la vacuna, pero hubo o sea, lo sacaron del gobierno, golpe de Estado de Merino, llámalo como quieras, ¿no? Porque de ahí yo he visto programas chilenos que dicen que el primer desembolso de dinero para que Chile tenga las vacunas se hizo en mayo. Entonces, ¿qué de cierto hay en todo ese seguimiento y en esos dimes y diretes que aparecen en los medios todos los días?
Ya, las negociaciones de la vacuna vienen desde abril. En abril se hizo la primera, como que se entabló la primera conversación con China. China dijo, oigan, Perú, voy a desarrollar una vacuna contra el COVID. Si quieren, tengo aquí abierta la posibilidad de que ustedes negocien conmigo. Y ellos como que ya, bacán, empecemos a conversar. Entonces, paulatinamente, si no me equivoco, en junio se dio la primera firma de un acuerdo de confidencialidad. Y Perú lo hizo con miras a qué. A obtener un ensayo clínico aquí en Perú, porque de esa manera es la única manera, la manera más segura de que un país pobre o tercermundista como el Perú acceda a un lote de vacunas y esté en la lista de preferencia de un país tan grande como China,
Estados Unidos. Eso significa, básicamente ese acuerdo implica es tú me vas a dar las vacunas y yo como que para hacértelas ya puedes experimentar en mi patio trasero, ¿no? Puedo ser, yo soy tu conejillo de indias, a cambio, yo que soy un cliente que en verdad no me deberías vender, ¿no? Tendrías que vendértela a los ingleses, a 1000 personas antes, pero como yo he decidido ser tu conejillo de indias, dame cierta prioridad para dar un par de lotes. Eso es.
Igual y los ensayos clínicos se desarrollaron en varios países, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, o sea, en todos los países. Y Perú, ¿por qué es atractivo para desarrollar ensayos clínicos? Por sus condiciones geográficas, por la diversidad de poblaciones, la diversidad de climas. Entonces, son aspectos que al final a los científicos les sirven un montón. y que claro, o sea, al mejor que al inicio de los ensayos clínicos con esta vacuna, con la de Sinopharm, la gente decía que no, que van a experimentar con nosotros, que van a vamos a hacer como el conejillo de Indias, pero en realidad es más beneficioso para nosotros mismos que un país o que un laboratorio tan grande nos mire y diga, vamos a desarrollar ensayos clínicos con ustedes. Muestra de eso es que hoy hemos comprado 38 millones de vacunas, ¿no? Que en un inicio iban a ser 30 millones, pero como nosotros de 6.000 voluntarios pasamos a 12.000 voluntarios, ahora son 38 millones de vacunas.
Ahí hicieron una oferta, dice.
Sí, claro. Ahí a mí me da una sensación porque, o sea, tú lo planteas realmente como que es una buena noticia y seguramente lo es, pero ¿sabes qué? A mí me da la sensación de que la urgencia de nosotros por comprar vacunas era tanta y hemos sido probablemente la región uno de los últimos, porque acá llegaban noticias de que Colombia tiene vacuna, Chile ya tiene Colombia, Ecuador ya Bolivia. Tiene vacuna, Ecuador tiene, Bolivia tiene vacuna, todos los países, hasta los que no van al mundial, todos tienen vacuna.
Surinam, Guyana Francesa,
ya,
también.
Ya, tío,
poco
olvídate,
más,
ya, hasta la de los piratas en el Caribe, todos tienen vacuna, nosotros no. Entonces, yo me pongo a pensar, a sospechar, de que esa persona que va a hacer las compras al mercado cuando ya las tiendas cierran, vas con la urgencia de comprar más o menos lo que sea, lo que encuentres a mano. Y al final le terminas comprando literalmente a la persona que estuvo probando en tu barrio. O sea, no es que tampoco te haya vendido Pfizer, te han vendido los otros. Entonces es como que da la sensación de que han comprado como que ya la más a mano que tenían ante la urgencia.
Tras informar de que la eficacia de la vacuna era del 79,34%.
¡Cállese y tome mi dinero!
Y por otro lado, claro, sale también todo el cuento de que no, que para Pfizer no teníamos la cadena de frío, que el contrato de ellos querían llevarse la momia de Tiahuanaco. O sea, eso ya también parece estirar un poco el chicle, ¿no?
Ya, como tú dices, da la sensación. ¿Y por qué da la sensación? Porque el peruano está muy acostumbrado a especular, ¿no? Entonces, claro, sorprendía que países con tan poca capacidad de endeudamiento como Ecuador, Bolivia, compraran antes que Perú, que es un país que sí tiene un crédito razonable frente a otros países. Entonces, esa sensación. Claro, entonces, pero en realidad Pfizer fue el primer contrato vinculante que tuvo Perú en septiembre. O sea, fue el primer contrato en el que nosotros dijimos, ok, queremos, vamos a comprar sus vacunas. Pero Pfizer se echó para atrás. Textualmente, en palabras de fuentes de la Cancillería, ellos se echaron para atrás porque incluso Perú ya tenía preparada el despliegue de esta cadena frigorífica, ¿no? Uh-huh. Que igual le iba a costar muchísimo al Perú, pero era el precio que estábamos dispuestos a pagar por tener una vacuna rápido. Entonces, ahora, lo que ha
toda
pasado...
Toda la flota de los de Donofrio iba a ir como ¿no? yéndose por todo el litoral peruano.
¿Y por qué se iban a echar para atrás?
Eso es lo que no se sabe. Sí, literalmente como Cardi B, no se sabe porque en verdad, claro, yo respeto el acuerdo de confidencialidad que tiene el gobierno con un laboratorio internacional porque en realidad los laboratorios no están dándole el mismo precio en la misma cantidad a todos los países. Es una negociación. Claro. Entonces, si tú, si el gobierno filtra una fuente, filtra un precio, filtra una cantidad anticipada, eso también al laboratorio lo caga, ¿no? Porque es como... Amigo, yo te estoy vendiendo un precio preferencial, un precio diferenciado, claro. No me expongas frente a los otros países con los que quizás sí puedo negociar un precio más alto, ¿no? O sea, por ejemplo, China, con Sinopharma sí hemos tenido un precio preferencial, uh-huh. porque aparte de estar desarrollando sus ensayos clínicos, hemos venido conversando con ellos desde inicios de la pandemia, ¿no? Entonces, ellos teniendo en cuenta que nosotros somos un país de tal y tal característica, dicen, les vamos a dar este precio. Que, claro. Que claro, han estado especulando hasta algunos precios, ¿no? $70, $80. Claro.
O sea,
pero
puntualmente, Ale, la portada última de Hildebrand en sus 13 dice historia secreta del vacunazo. Dice, el peor error fue darle el mando de las negociaciones a la Cancillería. Por eso fue que Pfizer nos puso al final de la cola. O sea, ahí está. Ellos aparentemente sí tienen una razón por la cual Pfizer se había echado para atrás. Y es por entregarle la negociación a la Cancillería. Hemos terminado comprando desesperados, que la desesperación creo que era evidente, la vacuna que la OMS no ha aprobado. Ahí creo que Hildebrand o el semanario mete una patinada porque la OMS no aprueba. Y que tiene un 79% de efectividad. Ojo que esta es una de las efectividades, digamos, del grupo menor, ¿no? Hay otras vacunas que ofrecen una mayor efectividad. Pero teniendo en cuenta que también se recomienda que cualquiera que tiene más de 50 ya está, vaya y pase porque es una emergencia. La urgencia nos ha costado, señala Hildebrand en sus 13, $2,755 millones a $72.50 la dosis. Adquirirle a Pfizer 9.900.000 dosis nos habría supuesto solo $119 millones.
Ya, para empezar, que yo me acuerdo que ayer saqué la nota en la que más o menos esclarecía eso del precio. O sea, ayer hablando con el ex canciller, Mario López, que se fue cuando vacaron a Vizcarra, dijo, ese precio está exorbitantemente inflado. Entonces, y él fue el que tuvo a su mando la negociación de la vacuna.
O sea, esta información de Hildebrand no es...
Eso es lo que dicen las fuentes del gobierno, ¿no?
Ok, porque que acá ese dice, precio claro, no $72 la dosis no es.
Pero no han deslindado con un precio exacto. No han dicho, no es 70, sino es 15. Es
que me imagino que 20. No pueden revelar por el secreto del contrato.
Pero que te diga, yo le pregunté, ¿pero me puede dar un oscilado? Más claro. O menos $50, claro. $50. Me dijo, te estoy diciendo que está exorbitantemente inflado. Y yo, bueno. Entonces, lo que yo sí sé, claro, la cuestión era, la vacuna de Pfizer cuesta $12. Uh-huh. Eso sí es público. Sí. Uh-huh. Mientras que la vacuna china en agosto se decía que costaba algo de $170. Pero esos precios van bajando. ¿Por qué van bajando? Porque uno, país preferente, y dos, que o sea, mientras más competidores entran al mercado, o sea, ya no es solamente China, ya es AstraZeneca, Mientras más competidores hay, se reduce la oferta, o sea, se reduce el precio, no se reduce el precio que estamos dando. Y aparte que también hay un precio preferente, ¿no? O sea, nosotros hemos accedido a un precio al que solo han accedido países con los que se han realizado ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Entonces,
igual en comparación a los 12 decías de Pfizer, o sea,
hay un pero. Sí, hay claro, un y aparte gran también, pero.
Como que agarras sí. Y tú dices, oye, pucha, por un lado el gobierno paga como que $170 por la vacuna o por dosis, por lo que sea, y luego, si que tiene más de 10.000 soles, la Sunat agarra del cogote. Entonces, como que yo digo, ¿qué está pasando? Se está gastando un montón de plata, lo quieren como sea, como que jalar un montón de agua para mi molino. O sea, el dinero que se está invirtiendo, el dinero que invierte el gobierno en esta pandemia, no lo voy a pagar yo, sino lo va a pagar mis hijos, mis nietos o por ahí. O sea, digamos, ese tipo de cosas están. Y aparte, que hay un montón de gente que veo que cada vez más, dice, yo no me voy a poner la vacuna. Entonces yo digo, bueno,
ya, hay un gran
¿para qué compramos
pero.
38? Compramos 10 nomás.
Y ¿cuál es el gran pero?
El gran pero es que mientras que la vacuna de Pfizer cuesta menos, implementarla y distribuirla nos cuesta un ojo de la cara. Esa cadena, o sea, imagínate, tu refrigerador en tu casa refrigera 7 grados centígrados, ¿no? A 2 grados. Y tu nevera, fácil, 7 o 10 y que tienes una muy potente. La vacuna de Pfizer necesita menos 50.
Temo decir que mi corazón es demasiado frío a tus súplicas de piedad.
O sea, es un maquinón, es una red frigorífica inmensa que el Perú no tiene. O sea, que sí estuvo haciendo las negociaciones
para adquirir esa
cadena. Pero
la China se transporta en caja de marciano.
En cooler, literalmente.
Por AliExpress la mandan, por AliExpress lo mandan al toque.
En caja de marciano pasa.
Había un meme de la gente, de estos coolers que maneja la gente que vende helados en la calle. Ya, literalmente en esos coolers. No sé si en esos coolers se puede mantener la vacuna china, pero es una vacuna que no requiere gran logística. Entonces,
en una llanta con su hielo frío ahí con las chelas, ya lo pueden mandar a cualquier lugar.
Y digamos que eso tiene sentido para moverla por provincia, para llevarla ahorita a la selva, para llevarla a Piura, todas estas partes, ¿no? Digamos, ahí tiene sentido.
Porque Lima es aparte de que esas grandes refrigeradoras, o sea, hay luz, un apagón y se van a la vez todas las vacunas de Pfizer, que son vacunas
complejas. Imagínate lo que pasaría, que compro mi vacuna Pfizer, están ahí, pero mírame, pero no me toques.
Y el practicante se tropieza con el cable, ¿no?
El practicante patea el enchufe, tío, y se me va a la vez toda la carne frío. Puta madre.
Es como, claro, o sea, Perú no es un país que tenga un flujo eléctrico estable, no menos en zonas donde ni siquiera todos los lugares tienen acceso a electricidad las 24 horas. Entonces, poniendo en la balanza, tú dices, ok, una vacuna más cara, pero que implementarla me sale casi nada, y una vacuna más barata, pero que implementarla me va a salir mucho más caro. Entonces, los expertos en cadenas de logística afirman que, claro, esa cadena de frío que requiere la vacuna de Pfizer es una cadena que el Perú no tiene, que ni siquiera tiene las capacidades todavía para implementarla, y que en realidad es una buena decisión haber comprado una vacuna que tenga tan pocos requisitos, ¿no? Como la de Sinopharm y la de AstraZeneca. La AstraZeneca funciona casi igual.
¿Cuál es, digamos, una autocrítica que sí podría tener el gobierno, ¿no? O sea, ¿cuál es la crítica puntual? O sea, por ejemplo, ahorita no han presentado un cronograma porque decían que llegaba para finales de enero, pero ahora no, o sea, en la última presentación de Macetti no ha dicho exactamente la fecha. Entonces, por ahí puede ser simplemente una fecha bluff. Sí.
Mira, eso me parece peligroso porque supuestamente los acuerdos al momento que tú firmas, también firmas un compromiso de entrega de fechas. Claro. O sea, ya debería haber un cronograma pactado. Pero yo ayer vi una entrevista de la canciller, de la actual canciller, y decía que recién estaban poniendo en claro cuál iba a ser el cronograma de entrega y distribución. Entonces ahí hay un gran vacío importante porque, claro, yo a veces lo titular es como la ministra afirma tal cosa, que llegarán en tal momento. Y yo como le seguimos creyendo a las fuentes oficiales que nos dicen que llega mañana, que llega pasado. Y es tal como, cual. No, ¿cuál es la seguridad? ¿No? ¿Cuál es el papel que corrobora que va a llegar efectivamente a finales de enero? O sea, esperemos de que por lo menos lleguen el 31 de enero, pero que lleguen para este mes, porque claro, eso es a lo que se han comprometido. Ya sería muy, muy descarado que nos sigan como en enero, dando, ¿no?, fechas así.
Ahora, sí. hay un punto ahí que tiene que ver con... Ya, entiendo que esta vacuna que se transporta bacán, que se puede llevar en burro, lo que tú quieras. Pero la mayoría de países o todos los países lo que hacen es comprar varias vacunas, varios laboratorios. ¿No?
Entonces, hasta tres.
Hasta tres. No sé, Colombia ha comprado tres, Chile también, Ecuador también tiene varias. Porque evidentemente, claro, yo necesito un montón de laboratorios por fechas para programar, para mover acá, allá, qué sé yo. De repente en Lima sí se puede terminar implementando igual la cadena de frío, que yo creo que eventualmente vamos a tener que implementar igual porque vamos a tener esa necesidad. Entonces, a nosotros siento que tenemos solamente la China y, sabe Dios, ya patea hasta septiembre que venga el otro laboratorio. Para que septiembre te entregarían la primera parte, si no tenemos fechas ni de la China, de la septiembre tranquilamente se vuelve diciembre, o ya se vuelve 2021, ¿no? Y solamente tenemos esa también. 2022, perdón. Tenemos esa como plan B o como segunda opción, ¿no? Eso me parece un poco preocupante.
Claro, según lo que dicen los expertos, un país, en estas circunstancias no debería tener más de tres vacunas por el desarrollo logístico, ¿no? Uh-huh. O sea, no está bien que tú manipules más de tres vacunas al mismo tiempo por un tema de que no te vas a dar abasto. Entonces, ya, yo entiendo que más o menos, pero y está bien tentar más o menos tres tipos de vacunas para esta enfermedad. Ahora, ahí el tema es que, claro, o sea, ¿cuándo van a llegar y en qué momento? Lo que a nosotros nos ayuda, nos debe dar esperanzas, es que nosotros estamos realizando casi cerca de tres ensayos clínicos aquí en Perú. Sinopharma, que ya está aprobada, la de AstraZeneca, que está en curso, la de CureVac, que es otra alemana, estamos también llevándola a cabo. Hay conversaciones para que la de Johnson también se esté acá, aunque en menor cantidad. Entonces ahí es donde tenemos que agarrarnos nosotros.
De realizar, o sea, nosotros como buen país tercermundista tenemos que ofrecernos, pues, o ensayen acá y vamos a ver cómo sale, pues, ¿no?
Eso no tenemos otra. Lo más importante es que son vacunas seguras, o sea, que no te van a matar, ¿no? Y aparte, que es otro tema que creo que no se ha conversado bien, es que las vacunas no previenen el contagio. Las vacunas lo que hacen es darte a ti más chances de que la enfermedad no se vuelva grave. O sea, ok, te vas a contagiar, así te vacunes, te vas a contagiar del COVID, pero no vas a desarrollar la enfermedad grave, o sea, no vas a llegar a una UCI. Claro, entonces, por eso es que el objetivo de los gobiernos no es vacunar a todo el mundo. O sea, literalmente el objetivo del gobierno peruano no es vacunar a los 33 millones de personas así, sino vacunar a su personal médico, a sus ancianos y a la gente que esté más expuesta y que tenga más probabilidades de desarrollar la enfermedad grave. Porque así es como la enfermedad empezaría... También, pues.
Hay gente como tú estás, Hugo, en la fase 2, Hugo, en la fase 2 con morbilidad.
Oye, ¿qué hablas, oye, tío? Oye, le damos una vuelta al pentagonito y yo llego antes que tú. Así te la pongo. Sí, obvio. Sí. Lo que sí te quería preguntar es que de una u otra manera, a ver, yo entiendo que no hay riesgo de muerte, o que te salga un brazo, una cola, etcétera, o que te pongas morado, azul con la vacuna, ¿no? Lo que sí, de todas maneras, me imagino que la mayoría de estas empresas, cuando ofrecen sus vacunas, de una u otra manera debe haber ahí una adenda diciendo: yo no me hago responsable de lo que va a pasar. ¿Quién está firmando, quién ha firmado y quién se hace responsable o quién sería responsable en caso de que esta vacuna traiga alguna complicación?
Ojo, porque yo imagino...
Poner en plan apocalíptico, no me quiero poner en plan como yo dudo de las vacunas o me pongo en plan viejo Willax. No, pero simplemente te dejo a ti un poco para que aclares esta situación.
Lo que dice Hugo creo que es muy importante porque justamente, Hugo da la sensación con esa pregunta que dices ya, la cabeza de quién es la que hay que cobrarle, ¿no? Obviamente, pero siento que... No. Termina siendo A, B, Z, cualquiera, la gente tiene que firmar porque la vacuna tiene que llegar y ninguno te va a ofrecer esa garantía.
Pero, y fácil, eso ha sido tal vez uno de los factores por los cuales, o sea, nadie, o sea, se ha demorado tanto, porque en verdad el empleado público tiene miedo de firmar. O sea, tú firmas algo y generas un pasivo de aquí hasta 30 años, donde digo,
oye, pero por otro lado, Hugo, también lo de efectos secundarios, o sea, y sí. Ale, tú me dirás, en realidad estas vacunas se tienen meses probándose, ¿no? No, no ninguna es como que ya tenga, oye, ya esto que se vacunó a 20.000 personas, 2 años después esto pasó. No, es imposible. Entonces, en 2 años se verá también una moneda al aire. Me imagino que por ahí va el temor de mucha gente.
¿Entonces permites que la sociedad te obligue a vacunarme aún conociendo los riesgos? ¿Y si las vacunas lo hicieron a Timmy como es? ¿Y si lo hicieron a Jimmy como es? ¿Y si lo hicieron a Token como es?
Es que tenemos que entender que estamos en un contexto de emergencia. Yo no recuerdo, la verdad, en qué otra epidemia hayamos desplegado una vacuna en menos de un año, cuando una vacuna normalmente demora de 15 a 18 años en desarrollarse. Entonces, de hecho, el Estado es el que en esta oportunidad está asumiendo, o sea, son los Estados los que están asumiendo la responsabilidad absoluta de lo que vaya a pasar con las vacunas, ¿no? O sea, lo hemos visto con Pfizer, el ministro de Salud de Argentina salió diciendo que no había firmado con Pfizer porque, o sea, todavía no habían firmado con Pfizer porque, uno, la responsabilidad iba a ser enteramente del Estado, cosa que claro, no les pareció, pero bueno, al final tuvieron que atracar. Y dos, porque la posibilidad de que les embarguen las cancillerías o las embajadas si es que no terminaban de pagar, ¿no?
Imagínate.
Pero claro, o sea, esta situación... Claro. O sea, no puedes hacer otra cosa más que jugártela. Es como el juego de la ruleta rusa. Por lo menos hasta que la vacuna... O sea, esta vacuna ni siquiera es que tenga como que una aprobación mundial, ¿no? O sea, cada país está aprobándola según la regulación interna que maneje. Lo que a nosotros nos da peso para aprobarlas es que otros países más grandes la estén aprobando, o sea, países con mayor capacidad científica, o sea, que los científicos sean más capos y digan como que, si esta vacuna está bien, uh-huh, apruébenla. Entonces, así es como nosotros decimos, ya, bueno, nos la jugamos.
Eso es básicamente como, claro, mi hermano mayor se lo puso y no le pasó nada, ya, cholo, ponte esto.
Claro, y
nomás,
por ejemplo, ¿no? Estás hablando de que propiamente lo que tengo entendido es que esa vacuna es como te inyectan el virus, entre comillas, muerto, porque los virus no existen, solamente se reproducen, una dosis menor para que tu cuerpo genere anticuerpos, ¿no? Dentro, uh-huh, de ello, yo diría que no hay ninguna preocupación, ¿no?, por así decirlo, empírica, de mi conocimiento científico, de que te vas a poner como los Simpson o te vas a poner morado. O sea, lo que sí dicen que es que en el área donde te colocan te duele un poquito y te da un dolor de cabeza como te da un dolor de cabeza cuando te pones cualquier vacuna de niño, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el peruano es tan temeroso de la vacuna, ¿no? O sea, yo sé que no es un tema meramente del peruano, pero esa desconfianza, ¿no?, ¿a qué crees que se debe? ¿Y cómo el gobierno debe atacar esa desconfianza?
¿Las vacunas no se le han aplicado?
¿Cree que no sirven?
Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí, pero para su beneficio. Uh-huh.
¿Sabe de otro muy buen negocio? Ataúdes diminutos para bebés.
Eso es bien complicado. O sea, en realidad, primero es que el Perú no tiene cultura científica. O sea, no entendemos que las vacunas salvan vidas. Claro. Específicamente, esta vacuna de Sinopharm ya ha sido, los resultados han sido evaluados en la fase 1 y fase 2 por The Lancet, que es una revista internacional. O sea, no han sido evaluados solamente por chinos. Exacto, no es solamente los chinos que la han aprobado, o sea, ya ha sido corroborada científicamente que la vacuna es segura, que tiene cierto grado de eficacia, ojo, no efectividad, sino eficacia, uh-huh, y estamos desarrollando ensayos clínicos acá. O sea, peruanos han probado esa vacuna y no han mostrado reacciones adversas mayores que dolores de cabeza.
Yo conozco una persona y está entera, ¿no?
Claro, o sea, y en realidad no, o sea, no debería, o sea, nosotros deberíamos confiar un poco más en la ciencia, uh-huh, y saber que no, o sea, no viene por gusto, ¿no? Ahora, todo este movimiento antivacunas que hasta en el Congreso están presentes este tipo de declaraciones, o sea, uh-huh, esa creo que va a ser la tarea más importante de la PCM, combatir la desinformación en torno a la vacuna. Y a veces yo me pregunto, o sea, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están las universidades que desarrollan ciencia? ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Los partidos políticos que hoy se dicen ser como que apoyar a la ciencia y la tecnología? O sea,
hace
¿dónde
poco,
están
Ale,
sus comunicados?
Justamente, Ale, un debate, hace poco una mesa redonda en temas científicos. No fue George Forsyth, pero fueron, estaba Hernando de Soto, Verónica Mendoza, Julio Guzmán tuvo que salir corriendo antes acabe. Claro. Pero, dio luces precisamente de lo que tú mencionas, creo, de de la poca cultura científica que tenemos. Cosa que es totalmente preocupante, y las razones por las cuales las personas muchas veces no quieren vacunarse O sea, yo entiendo la desconfianza en tanto. Esta vacuna la está comprando un gobierno que hace todo al revés. A mí también me daría desconfianza eso. Pero por otro lado, hay gente que también dice, no, yo me curo tomando kiwicha. ¿No? No, a mí no me va...
Maca,
me va,
si de raíz.
¿Qué me va a dar el, tío, me va a dar el
Martín
bicho
Vizcarra,
yo con camu camu?
Escúchame, Martín Vizcarra salió a recomendar ivermectina contra la
tal
COVID.
Cual, tal
fácil
cual.
Es el mensaje anticiencia más disparatado que he escuchado en lo que yo llevo de vida.
La ivermectina, que puede que no tenga una constatación científica, rigurosa, médica, de laboratorio, pero que funciona.
Ahí debería el colegio, la Concitec, creo, como que establecer un eslogan o un comunicado o un acuerdo de un pacto de ética a los candidatos políticos que no sean tan irresponsables recomendando ese tipo de
crees,
cosas en
Ale,
la campaña política.
Tú que tienes ya una experiencia en esto y conoces periodistas de mucho más data y tal.
Claro. Ustedes te has tumbado un chiquidinosaurio también, ¿no?
Ustedes no crees tú, Ale, que algún candidato por ahí se le va a ocurrir regalar ivermectina.
Escúchame.
López Aliaga dice maneras, que el día que él juramente como presidente, al día siguiente le va a dar su pomito de ivermectina a todos.
O sea, esto es peligrosísimo.
Es peligrosísimo. Porque en plena campaña de vacunación vas a tener candidatos.
Ni Trump lo ha hecho, o sea, que es el candidato más anticiencia, el político más anticiencia que tiene el mundo, creo. O sea, claro, eso es bien peligroso y yo creo que lo que eso ha hecho Martín Vizcarra en verdad debe haberle jalado las orejas a las instancias científicas o las instancias que divulguen la ciencia, porque en verdad, y eso, ni siquiera la ciencia, la salud pública, o sea, estás atentando directamente contra la vida de las personas. Germán Málaga, que es el médico que está a cargo del ensayo clínico de Sinopharm en Perú y que también es médico intensivista, cuenta en su Facebook que, si no me equivoco, hace un par de semanas llegó una familia grave, o sea, con COVID grave, por el consumo de ivermectina, o sea, se reunieron, tomaron ivermectina para prevenir la COVID, a los días siguientes se reunieron y a los días siguientes estaban ya hospitalizados por coronavirus. Entonces, el peligro más grande de la ivermectina no solamente es que sea un medicamento que no tiene evidencia científica contra esa enfermedad, sino que da una falsa sensación de seguridad. O sea, tú piensas que tomando ivermectina te estás protegido y haces lo que quieras con tu vida, le dices adiós a las medidas de protección y al final quienes pagan pato son los médicos que llevan más de 10 meses tratando de enfrentar esta enfermedad y a los hospitales que no tienen camas UCI.
Lo de Vizcarra es realmente loco porque, o sea, me hace recordar una frase que alguna vez Hugo tiró en aquel Moloco Podcast, el Moloco tira frases, ¿no? Que es, el camino al infierno no es una caída libre, es una escalera.
Sí, claro.
Paso a paso, sí. Paso a paso. Y lo de Vizcarra es, tío, cada día, cada semana, un par de escalones más abajo, una cosa realmente increíble. Hugo, no sé si te queda alguna duda más.
Se entiende por qué su gobierno tomó tantas medidas anticiencia, o sea, dando una declaración como esta, o sea, es totalmente entendible el manejo tan malo que ha tenido Perú frente a la pandemia.
Evidentemente, y también se nota un desgaste de Pilar Macetti, se nota un desgaste también, una inoperancia del gobierno, un caos.
Ya la situación está bastante tensa para todos. Discúlpeme, si van a seguir interviniendo, me levanto y me voy. Perfecto. Muy bien, gracias.
Salen los villanos de turno y al final el único beneficiado ha sido Willax. El único canal que ha crecido es Willax,
Pavo, ¿no?
Sí, y de ahí, o sea, porque si no fuera por Princesas y De Vuelta al Barrio, nadie vería América Televisión, ¿no? Pero bueno, ¿algún mensaje que le quisieras dejar a la gente de la comunidad moloquial? ¿Vas a volver pronto, no? Con esa sapiencia, con esa investigación que tienes, vamos a ir a buscar e indagar uno por uno los candidatos también para guiarlos en ese sentido.
El primer mensaje es que se vacunen y que crean en la ciencia, que empiecen a escuchar a las voces científicas, a los especialistas, que el periodismo, no todo el mundo que hace prensa está como así vendido, que no filtra bien su información. Yo creo que hay que ver un poco más allá y en campaña electoral sobre todo hay que tener las orejas más paradas que nunca, ¿no? Y en cuanto a los candidatos, sí, pues ahí iremos viendo.
Ahí está, muchas gracias. Listo. Ale, nosotros felices de recibirte en Moloco Podcast y de atestiguar desde hace mucho tiempo el crecimiento que has tenido y sigues teniendo. Abrazos grandes y gracias a toda la comunidad moloquial. Pueden dejar más preguntas o cosas en los comentarios para seguir debatiéndolos probablemente en siguientes ediciones. Estará Ale presente con nosotros, se los aseguro. Gracias por estar.
Bien.
Suscríbanse al canal. Chau, chau.
Muchísimas gracias.